XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La Unión Astronómica Internacional es un conjunto de astrónomos profesionales, por lo menos con el nivel de doctorado, que permanecen activos en la investigación y difusión de la astronomía. La Unión Astronómica Internacional es miembro del Concilio Internacional para la Ciencia y su principal objetivo es el de salvaguardar la ciencia de la astronomía en todos sus aspectos por medio de la cooperación internacional. Fue fundada en 1919 como una fusión de varios proyectos internacionales como la Carta del Cielo, la Unión Solar y el Buró Internacional del Tiempo. Actualmente es gobernada por una Asamblea General que consiste de todos sus miembros, unos 11.000 astrónomos representando a 73 países, que se reúnen cada 3 años para promover, discutir y aprobar cuestiones de política e investigación astronómica. La Unión Astronómica Internacional coordina 37 comisiones y 85 grupos de trabajo sobre diferentes temas astronómicos agrupados en 12 disciplinas principales. Es también reconocida internacionalmente como la autoridad para asignar nombres a los cuerpos celestes, estrellas, cometas, asteroides, planetas, etc., y los rasgos superficiales, como cráteres y montañas, que puedan ser identificados en ellos. Para este propósito, se organizó dentro de la Unión Astronómica Internacional un grupo de trabajo para la nomenclatura del sistema planetario, que es responsable de asignar las convenciones de nomenclatura para los cuerpos del sistema solar. La Unión Astronómica Internacional es también responsable de mantener un sistema de alerta oportuna sobre descubrimientos tales como supernovas, cometas, asteroides, etc. Para eso, existe el Buró Central de Telegramas Astronómicos, ahora correos electrónicos, y el Centro de Planetas Menores.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 808 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 21 de mayo del año 2019. Estamos en vivo aquí en los estudios de Radio UDEM y en esta ocasión hablaremos algo que es incumbencia de la Unión Astronómica Internacional, que es básicamente la de definir muchos conceptos astronómicos. Entonces vamos a hablar, Edgar y un servidor, acerca de lo que es un planeta, la definición de planeta, cómo la Unión Astronómica Internacional llegó a la definición que ahora tenemos para planeta, cuáles son algunos de sus detractores, algunos de sus las personas que lo apoyan, los astrónomos, etcétera. En otras palabras, ¿qué es un planeta? Trataremos de hablar de esto en el programa de hoy. Un programa pues relativamente sencillo, no estamos hablando de hoyos negros como la semana pasada. Como estamos en vivo, se pueden comunicar al 81-83-36-4203 en nuestro teléfono aquí en cabina de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. También nos pueden mandar correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También tenemos una página de Facebook llamada Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar también sugerencias. En particular, estamos buscando temas para el verano, meses de junio, julio y agosto. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué temas les gustaría escuchar aquí en Obsesión por el Cielo para tenerlos listos para ustedes durante este verano? También tenemos una página de internet normal, digámoslo así, es obsesionporelcielo.net. también en minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas al podcast de cada programa y también unas ligas a los audios Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios, uno para cada estación del año, que los ayudarán a reconocer las constelaciones de cada estación del año. Bien, como decía, el tema es la definición de qué es un planeta. Pero antes que eso, en la primera sección, aparte de las noticias astronómicas de costumbre, tendremos una interesante entrevista en la cual pues conoceremos a el proyecto de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, SOMA. Espero que les guste. Pero primero vamos con las noticias con Edgar y Mónica.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En nuestra luna, con el carrito Yutu 2 de la misión Chang'e 4 de China, se obtuvieron muestras que posiblemente sean del material de las profundidades del interior de nuestra luna. Se cree que el impacto de un asteroide en épocas muy remotas penetró la capa del manto y depositó el material cerca de la superficie. Separadamente, Thomas Waters, del Centro Smithsoniano, y otros proponen en Nature Geoscience que los terremotos lunares de baja profundidad detectados con los sismómetros de las misiones Apolo son provocados por las mareas gravitacionales de la Tierra actuando sobre zonas de la Luna donde hay fallas originadas por el lento enfriamiento de nuestro satélite. Alan Stearns, del Instituto de Investigaciones del Suroeste, y otros resumen en Nature algunos resultados preliminares con base a la información transmitida hasta ahora del sobrevuelo a Ultima Thule de la misión New Horizons. Como se pensó originalmente, Ultima Thule ha permanecido con muy pocos cambios desde el nacimiento del sistema solar hace 4.500 millones de años. Las dos partes que forman el binario de contacto posiblemente se formaron separadamente. La ausencia de cráteres confirma la impresión original de que el objeto ha permanecido casi inalterado desde su formación. No se han detectado satélites ni anillos. Tampoco hay evidencia de hielos en la superficie ni de la emisión de sustancias volátiles. En un artículo publicado en Nature, Imre Bartos, de la Universidad de Florida, propone que la mitad del plutonio de nuestro sistema solar, lo mismo que varias cantidades de otros elementos pesados, se formaron en una colisión de estrellas de neutrones. De acuerdo a Bartos, la abundancia de actínidos en nuestro sistema solar solo se explica por un solo evento de colisión entre estrellas de neutrones, excluyendo otras posibles rutas de formación. Investigaciones publicadas en el 2011 sugerían que uno o más planetas podrían estarse formando en una estrella muy parecida a nuestro Sol en cuanto a su composición, tamaño y edad, en la región de formación de estrellas Tauro-Auriga. Pero nuevos estudios, realizados con un avanzado espectrógrafo y un coronógrafo adaptivo del telescopio Subaru en Mauna Kea, Hawái, no detectaron a ninguno de los posibles planetas gigantes de gas en formación. Los investigadores creen que solo con futuras observaciones con estos y otros instrumentos avanzados será posible aclarar finalmente esta cuestión. Les mantendremos informados. Roger Moore, de la Universidad de Barcelona, y colegas, trabajando con datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, han realizado una simulación para reconstruir el pasado de las estrellas de nuestra galaxia. Concluyen que hace 5.000 millones de años algo inició una época de gran producción de nuevas estrellas en la galaxia, que duró unos 4.000 millones de años. Los autores especulan que el fenómeno pudo tener su origen en una colisión con una galaxia satélite a la nuestra. Publican en Astronomía y Astrofísica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, un proyecto astronómico de interés nacional. En esta ocasión, la doctora María Guadalupe Cordero III, investigadora del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México y también presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, nos habla precisamente sobre la Sociedad Mexicana de Astrobiología.
Bueno, la Sociedad Mexicana de Astrobiología nació en el año 2000 y en realidad nació con otro nombre, nació con el nombre de Sociedad Mexicana de Ciencias de la Vida en el Espacio. Y bueno, obviamente como todos los grandes proyectos nació por las inquietudes de un puñado de personas que les pareció importante empezar a ver los problemas que tenemos alrededor desde el punto de vista multidisciplinario. Las personas que lo formaron originalmente pues fueron el doctor en medicina Ramiro Iglesias Leal, el ingeniero José Antonio Ruiz de Lerrán, que ha sido muy importante para el desarrollo de la astronomía en México, Miguel Gil Guzmán, María del Carmen García Guízar y el gran Miguel Ángel Herrera Andrade, que es mi profesor y lo quiero muchísimo. Y después, dos años después, en el 2002, ya es que adquiere la sociedad el nombre con la que se conoce actualmente, que es Sociedad Mexicana de Astrobiología. Entonces, desde entonces, los objetivos de esta sociedad ha sido estudiar temas relacionados con la biología y con el espacio en general. La astrobiología tiene la definición, bueno, la NASA la definió como la ciencia que se encarga del estudio del origen, distribución y futuro de la vida en el universo. Es una definición muy, muy ambiciosa y realmente lo único que nos hemos concentrado por lo pronto es en la Tierra. Y bueno, la idea de la sociedad era fomentar la colaboración entre científicos de diferentes áreas que aunque no lo supieran estaban realmente resolviendo problemas muy similares aunque desde diferentes puntos de vista. También otro objetivo importante de la sociedad es educar a las nuevas generaciones de astrobiólogos mediante escuelas. Actualmente en la Sociedad Mexicana de Astrobiología realiza actividades bianuales. Se realiza un Congreso Nacional de Astrobiología que es bianual y una Escuela Nacional de Astrobiología que también es bianual. Entre ellas las alternamos. Un año es el Congreso, el siguiente es la escuela y así nos vamos. El año pasado tuvimos el Congreso en Cuernavaca, fue un Congreso muy muy bonito. Se invitaron a cinco especialistas de diferentes áreas, dos de ellos extranjeros, la doctora Alison Murray y el doctor Sean McDonald, que son excelentes en sus áreas en cuanto ella estudia cuestiones de extremófilos en ambientes fríos y él estudia cuestiones de astrobiología en planetas helados o satélites helados. Bueno, y lo que hemos visto en los últimos años es que cada vez hay más interés en la astrobiología debido precisamente a esta característica multidisciplinaria que tiene. Actualmente en la sociedad tenemos del orden de unos 50 miembros, más de 30 son estudiantes de licenciatura y de posgrado. Y entre los investigadores realmente las áreas son bastante variadas. Habemos de todo, hay astrónomos, geólogos, geofísicos, químicos, en biólogos también. ¿Qué es lo que más abunda? Realmente no, creo que estamos más o menos parejos. Quizás un poquito hacia los astrónomos, pero no es demasiado realmente. Bueno, la Sociedad Mexicana de Astrobiología tiene una página, aquí la tengo, la dirección es web.soma.org.mx y ahí pueden tener más información sobre la sociedad, sobre qué hacemos. Hay una sección de divulgación donde se pone periódicamente las actividades en las que estamos involucrados como sociedad. Normalmente participamos en 3 eventos al año como sociedad. Participamos en el Día de la Astrobiología, bueno, el Día de la Astrología no. Bueno, eso sí es nuestro, pero eso nada más es exclusivo de la sociedad. Pero hacia la sociedad, digamos, civil, en lo que participamos en la Noche de las Estrellas, participamos en los encuentros con la Tierra y participamos en el Día del Asteroide. La Noche de las Estrellas lo organizan los astrónomos, el encuentro con la Tierra lo organizan los geólogos y el Día del Asteroide, de hecho, lo organizamos nosotros. Por ejemplo, en el congreso pasado asistimos personas de 15 estados de la República. La mayoría obviamente fue de Morelos y de la Ciudad de México, pero también hubo colegas de Monterrey, de Sonora, de Chiapas, de Jalisco, de Guerrero, son los que más, de Baja California también, son los que más recuerdo, pero también participaron de otros estados. Como la mayoría son estudiantes, todos son de menos de 30 años, o la mayoría tienen menos de 30 años. Los investigadores ya somos un poquito menos jóvenes, pero bueno, sí, realmente tenemos muchos estudiantes interesados en este tipo de cuestiones. Y a mí se me hace que lo que más llama la atención es, como te mencionaba, esa característica de multidisciplinariedad que tiene la astrobiología y que permite ver un problema o un tema desde varios puntos de vista, lo cual enriquece muchísimo el proyecto o el tema. Hace algunos años hicimos entre varias personas que estábamos en la mesa directiva, con ayuda también de miembros de la sociedad que no estaban en la mesa, se hizo un escrito muy bonito para proponer que SOMA fuera un socio de la NAI, del Instituto de Astrobiología de la NASA. Y sí, lo logramos. De hecho, el presidente en ese entonces del Instituto de Astrobiología de la NASA, que era Carl Pitcher, le dijo a Antígona, quien era la presidenta en ese momento, que era la mejor propuesta que habían recibido. Realmente fue una propuesta muy bonita, donde se mencionó todos los científicos que habíamos en México, que estábamos contribuyendo a la astrobiología, lo que se había hecho, los lugares de interés astrobiológico que tenemos en México y en los que se puede hacer mucha investigación. Entonces realmente sí hemos hecho bastante trabajo. A los chicos que han ido a las escuelas mexicanas de astrobiología normalmente salen muy contentos porque, bueno, llegan de carreras de física, biología, química, ingeniería, geología. Entonces en las escuelas tratamos de, digamos, uniformizar al menos los conocimientos básicos para que puedan entender charlas un poco más avanzadas que se dan en la misma escuela. Y realmente creo que sí hacemos mucho trabajo, y todo es trabajo voluntario, por cierto, tampoco cobramos nada, pero pensamos que vale la pena hacer todo esto para poder impulsar a la ciencia en general en México y a la astrobiología en particular.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Dos astrónomos califican a la Tierra como un planeta terrestre. Esta es una definición circular y poco útil, ya que la palabra terrestre quiere decir que se parece a la Tierra. Pero el significado científico de terrestre es un planeta hecho principalmente de metales y rocas que orbita alrededor del Sol. En nuestro sistema solar tenemos cuatro planetas terrestres, que son también los planetas más cercanos al Sol. Estos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. En astronomía es muy común el estudiar las características de los planetas y compararlos entre sí para poder comprender mejor las circunstancias de su estructura y su evolución. A esto lo llamamos planetología comparativa. Por ejemplo, las superficies de Mercurio y Venus y Marte son rígidas y no han cambiado mucho en miles de millones de años, mientras que en la Tierra la delgada corteza está dividida en placas tectónicas que flotan sobre el manto. Esto causa que en la Tierra tengamos más terremotos y volcanes activos que en los otros planetas.
Regresamos en vivo a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la definición de planeta. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM en vivo, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar. Otro programa en vivo.
Así es, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo a Ignacio Rodríguez, que nos escucha en San Pedro, y a su familia, y también pues a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos a través del podcast en otros países y en México también. Un saludo a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que la transmisión salga por el 90.5 de FM con la calidad acostumbrada.
No con la calidad de la que grabamos el programa cuando no estamos aquí en vivo.
Pues sí, ahora estamos en vivo.
Pues bien, ok. El tema de esta semana, pues muy diferente en contraste. Escuché varias opiniones de personas que dijeron que no entendieron mucho del programa de la semana pasada sobre el hoyo negro supermasivo en el centro de la galaxia M87. No sé tú qué escuchaste de eso.
No, pero sí creo que es un tema
un poquito más esotérico.
Que quizá requería algunos conocimientos previos o estar informado de lo que está pasando. Bueno. Quizá estamos un poco prejuiciados nosotros porque tenemos la sección de noticias donde damos seguimiento a eso, ¿no?
Sí, tenemos el vocabulario, que muchas veces he encontrado que eso es lo difícil en aprender algo nuevo. Generalmente el vocabulario es una de esas cosas que pues se batalla. Entonces,
y también tratamos de tener programas para diferentes niveles. Sin irnos a cosas muy avanzadas, pero ocasionalmente tenemos un tema un poquito más avanzado, y otras veces tratamos de que sea lo más accesible posible para la gente que no tiene ningún conocimiento. Nuestro público es de todo y pues tratamos de tener algo para todos.
Y hablando de vocabulario, pues vamos a definir lo que es la palabra planeta.
Ay, la última vez que hicimos el programa de Plutón, Pedro me dejó de hablar una semana y yo a él.
Un mes, ¿no? Pero bueno.
Bueno, fue como un mes, pero después de eso, bueno, creo que nuestro público, a juzgar por los comentarios, les gustó mucho.
Sí, esperemos que este también sea de su agrado, porque vamos a ver un poco de la historia de cómo llegamos a esta definición moderna de planeta. Y pues como todo vocabulario, la definición se modifica con la adquisición de conocimiento a través del tiempo. Originalmente la palabra viene del griego que planetes, no estoy seguro de dónde va el acento, que significa vagabundo. y se refería a las estrellas que no están fijas en el firmamento, que para una definición en esa época era más que suficiente. Entre las estrellas fijas del cielo que forman las constelaciones están varias estrellas que se mueven, y esos eran lo que ellos llamaban los planetas, las estrellas vagabundo, en otras palabras. Ya después, básicamente nos saltamos hasta el descubrimiento de que los planetas son mundos como el nuestro, esto con Galileo y los telescopios, por ejemplo, que nos permitieron magnificar la imagen y ver que eran esferas. Aún no estábamos muy seguros si la Tierra era esférica o no, pero por esas ideas andábamos. Pero ya los planetas no eran estrellitas fijas en el cielo o estrellitas móviles, sino que eran mundos redondos. Entonces la palabra planeta seguía definiendo a esos cuerpos. Entonces no hay problema con eso. El problema, yo creo, llegó en 1801, cuando se descubrió el primer asteroide, que ahora llamamos asteroide. Ceres, el 1 de enero de 1801. Y fue problema porque hasta esa época no había mucha dificultad. Estaba el Sol, la Luna y las estrellas, y algunas estrellas que se mueven que son planetas. Pero de repente había estos puntitos que eran objetos que se movían, pero que eran como estrellas. Entonces, inicialmente se les llamaron planetas. A Ceres, el primer planeta, los primeros planetas hasta se le dieron símbolos como los planetas, símbolos astrológicos. Sí,
símbolos estos gráficos, sí. Que son como un carácter, cada uno un carácter no alfabético diseñado para cada planeta.
Uh-huh. Y se les llamó planetas, y así estuvo la definición hasta más o menos 1851. Cuando entonces se descubrieron que ya había 15 de estos planetas entre Marte y Júpiter, y se dieron cuenta de que esto era una nueva clasificación, una nueva familia de objetos en el sistema solar, que eran cuerpos menores, estaban tan chiquitos que no se le veía un disco, por más que se acercaran a la Tierra, seguían siendo puntitos o estrellas, pero estaban moviéndose en el sistema solar entre Marte y Júpiter. Entonces se les llamó asteroides, aster de estrellas, oides que se parece a asteroide. Entonces, y esta vez la palabra planeta pues cambió, mantuvo su definición y se le dio otro nuevo nombre a estos objetos. Y llegamos, según yo, no sé que tengas algún otro dato histórico, a 1931, creo, cuando Clyde Tombaugh descubrió Plutón desde el observatorio Lowell en Arizona, que para muchos Plutón fue llamado planeta, y por mucho tiempo, hasta 1990 y tantos, 2000, vamos a decir hasta más o menos principios del siglo XXI, se le denominó como planeta Plutón, porque no había nada más.
Varios problemas.
No había nada más en esa parte del sistema solar, entonces tenía que ser un planeta.
Sí, pero también no había mucha certeza de su tamaño real. Entonces sí. No podía ser fácilmente clasificado como un asteroide.
Inicialmente la búsqueda de Plutón fue porque las órbitas de Urano y Neptuno no seguían las leyes de Newton, entonces pensaron que había otro objeto más allá de Neptuno, el planeta X, así lo llamaron. Y siguieron esa idea porque así se descubrió, por ejemplo, Mercurio se movía de una forma análoga, anómala, y trataron de buscar un planeta interior a Mercurio, que hasta lo llamaron Vulcano, pero nunca lo encontraron, y ya después se dieron cuenta que eso era por la corrección a las leyes de Newton de gravedad debidas a la relatividad de Einstein. Bueno, anteriormente Neptuno había sido descubierto por las perturbaciones gravitacionales que causaba sobre Urano, y todavía hacían mediciones y Neptuno y Urano como que no cuajaban bien con las ecuaciones, por eso pensaban que había otro planeta allá más allá y tenía que ser masivo. Pero conforme pasaba el tiempo después de haber descubierto Plutón, cada vez Plutón se hacía más chiquito. No sé si te acuerdas, por ahí había una gráfica donde el eje de las X era el tiempo desde el descubrimiento de Plutón, y era una gráfica que mostraba una curva que bajaba desde el descubrimiento de Plutón, y si seguían la extrapolación, Plutón iba a desaparecer allá por el año 2000. Porque era una gráfica de la estimación del tamaño de Plutón con el tiempo, y cada vez era más chiquito, más chiquito, más chiquito.
Qué profética resultó esa gráfica.
Sí, verdad, en otro sentido. Pero bueno, entonces Plutón se mantuvo como planeta. En 1978 descubrieron la luna Caronte de Plutón, y eso les permitió medir muy bien la masa de Plutón. Y encontraron que Plutón tenía una masa muy, muy, muy pequeña. Era 10 veces más masivo que el asteroide Ceres, o sea, sí era masivo, pero era un 25avo la masa del planeta Mercurio, que era pues el planeta más chiquito. Entonces, como que quedaba ahí en una área muy irregular de objetos, o sea, no había objetos de ese tamaño, de esa masa, en el sistema solar. Además de tener una órbita muy alargada y muy inclinada con respecto al resto de los planetas del sistema solar, mucha gente empezó como a dudar de Plutón como un planeta normal. Muchos dijeron que a lo mejor era una luna escapada de Neptuno o de Urano, no sé. Entonces, afortunadamente en los 1990 en adelante se empezaron a descubrir objetos similares a Plutón en órbitas transneptunianas, más allá de Neptuno. Y poco a poco llegamos a la realización de que, como hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, hay un cinturón de asteroides congelados, si lo quieren denominar así, grandes, muchos de ellos, más allá de Neptuno. Se les llaman los objetos del cinturón de Kuiper u objetos transneptunianos. Tienen una gran proporción de hielo, por eso pues están en las partes más lejanas del sistema solar. Y muchos empezaron
pensando, sí. Bueno, y esto puede ser una de las características a considerar. ¿Tú crees que Plutón se haya formado de un modo diferente al resto de los planetas?
Ah, no. Yo creo que es suficientemente grande, masivo, como para decir que se formó un mecanismo similar al de acreción de los demás planetas, pero con menor masa y no tan violento, porque estamos en regiones muy alejadas donde hay poca materia y la velocidad de colisión es baja. Si te acuerdas, Ultima Thule, el objeto que pasó la nave espacial Nuevos Horizontes, tiene muy poquitos cráteres de impacto. Se estima que más allá del cinturón de Kuiper hay una deficiencia de objetos pequeños por alguna razón, que eso no existe en el sistema solar interior. Ahí sí hay muchas colisiones con objetos de todos tamaños, pero bueno.
Y su órbita, la inclinación de su órbita, puede ser una función de un resultado de lo mismo. Uh-huh. No hay suficientes impactos intensos, con que uno lo vea un poquito más fuerte y tenga una alineación ligeramente distinta, puede ponerlo en una órbita distinta.
Sí, además Plutón está en una órbita que es una fracción entera de la órbita de Neptuno. Por cada 3 vueltas que le da Neptuno al Sol, Plutón le da exactamente 2. Esto se llama una resonancia gravitacional 3 a 2.
Bueno, pero si no estuviera allí, habría de 2, o gradualmente caería en ese lugar, o de plano se perdería.
Ya conocemos muchos objetos transneptunianos con esa peculiaridad, que están de alguna manera forzados en una órbita 3-2 con Neptuno. Se les llama a esos objetos dinámicamente como plutinos, porque son como Plutón en ese sentido. Pero también hay otros objetos transneptunianos que los llaman del disco esparcido, que no tienen relación con Neptuno, con la órbita de Neptuno, y están un poquito más alejados. Pero bueno, terminando la historia nada más, en el año 2000 el planetario Hayden en Nueva York, a la hora de remodelar su exhibición del sistema solar, no puso a Plutón como planeta. ¡Uy! El revuelo que hubo en la astronomía.
No sé si te acuerdas que hace unos años uno de nuestros amigos de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tuvo la experiencia de que a su hijo le pusieron una respuesta mala en un examen porque no puso a Plutón como planeta.
Pues sí.
Y eso fue gracioso porque se echó a toda la Sociedad Astronómica encima.
Sí, me acuerdo de eso, sí, el incidente del planeta. Plutón. Bueno, el sí, hecho.
Un saludo a Alejandro Correa.
Sí, él fue su hijo, ¿verdad? Sí, el detalle fue de que para el año 2000 ya había mucha controversia de poner a Plutón como planeta o no. Como en 1851 ya había demasiados asteroides descubiertos y se les dio el nuevo nombre. Bueno, ya aquí la única diferencia, aquí también se quería hacer lo mismo, pero la única diferencia es que Plutón, pues desde los 30 hasta, digamos, 2000, 70 años, fue planeta. Entonces hubo varias generaciones que lo llamaron planeta. Y es difícil quitarle el nombre de planeta una vez que lo tiene. Allá en 1800, pues no importaba mucho, 1801. Entonces cambiaron asteroides y todo el mundo se acostumbró casi inmediatamente. Pero ahora no. Y el clavo que, pues, el clavo que derramó el vaso del agua, no, la gota de agua que derramó el vaso de agua, fue en el 2006 cuando Michael Brown descubrió a Eris, que se pensó, se midió que era ligeramente más grande que Plutón. Ese también es un objeto transneptuniano. Entonces dijeron, ah, pues si Plutón es planeta, Eris también tiene que ser planeta. Y mucha gente.
Sí, y es interesante porque en varias publicaciones se llegó a describir a Eris como el culpable de que Plutón haya dejado de ser planeta.
No fue el culpable, pero sí fue el detonador.
No, pero así lo ponen en varios escritos, ah, bueno, ¿no? Un poco, sí, un poco como para iniciar a introducir los temas.
Y cuando regresemos en la segunda parte ya hablaremos acerca de la definición de planeta, porque ahí fue cuando la Unión Astronómica Internacional decidió meter su cuchara para definir oficialmente planeta. Y pues, híjole, yo creo que revolvió más el agua, pero ni modo, de eso platicaremos.
Y que buenos amigos de años se dejaron de hablar.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El término planeta joviano tiene sus raíces en el nombre en latín para el planeta Júpiter y se utiliza en la astronomía para denominar a los planetas gigantes de nuestro sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas jovianos forman un grupo de planetas muy distintos a los planetas terrestres. Mientras que los planetas terrestres son generalmente pequeños, con diámetros menores a los 13.000 kilómetros y se encuentran cercanos unos de otros y todos próximos al Sol, los planetas jovianos tienen tamaños mayores a los 48.000 kilómetros y se encuentran muy espaciados y mucho más alejados del Sol que los terrestres. Pero la diferencia principal entre los planetas terrestres y los jovianos es que, mientras que los terrestres están formados principalmente por rocas y metales, los jovianos están compuestos de gases, en particular de hidrógeno molecular y de helio. Estos son los mismos gases que constituyen a nuestro Sol. Es curioso, Mientras que en planetas como la Tierra tenemos una superficie sólida en donde pararnos, en Júpiter o Saturno, por ejemplo, nos hundiríamos en una atmósfera sin fin de gas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la definición de planeta. Un servidor, Pedro Valdés, desde los estudios de Radio UDEM, en vivo junto con Edgar Armada, pero él desde la Ciudad de México. Pues en la primera parte del programa hablamos un poco acerca de la historia de los planetas en general. Salud, Edgar, ¿cómo estás?
Aquí estoy.
Sí, y ahora pues vamos ya a lo que pasó. Básicamente, a principios del 2005, 2006, por ahí, pues con el nuevo descubrimiento de objetos transneptunianos, la Unión Astronómica Internacional organizó un comité con Iwan Williams y otras 18 personas para ver la definición de planeta. Ellos querían ver, ellos dijeron, bueno, vamos a tener una definición que sea cultural, o sea, una definición de estructura o una definición dinámica. ¿Cómo vamos a tratar de definir planeta? Porque hasta esa fecha pues no necesitaba definición la palabra, pero ahora ya por alguna razón decidieron decir vamos a definirla.
Y creo que la razón es pues que empezaron a aparecer objetos como Eris, Haumea, Makemake, Wawa, Sedna, etcétera.
¿Sí?
Entonces para nuestro modo de pensar, donde quizá que empezó desde, nos deja tú, los griegos, en tiempos más recientes se reforzó que un planeta era un lugar muy específico y grande, hasta en las historias de ciencia ficción de los 30 hasta la fecha. Uh-huh. Se hablaba de planetas como un lugar donde vive gente y son lugares grandes, ¿no? Entonces, si de repente resulta que hay un montón y muy chiquitos, como que ya resulta complicado.
Esa es la parte cultural de la definición, básicamente.
Y desde el punto de vista científico también, porque si estamos hablando de planetas, y ahora resulta que hay cientos de planetas, y por otro lado están los asteroides, como que ya estaban golpeándose uno con otro, ya no eran categorías separadas.
Uh-huh.
Entonces había que poner una línea donde de un lado fueron planetas y del otro asteroides. Y lo que pasó fue que se definían tres características.
No, pero antes de eso, no de las tres características todavía. Porque sí hubo una propuesta anterior, ¿te acuerdas?
Hubo varias propuestas anteriores, ¿cuál tienes en mente?
La del comité, la primera propuesta decía que básicamente un planeta debe de cumplir dos cosas. Una es que tenga equilibrio hidroestático. En otras palabras, que tenga suficiente masa para que por sí mismo se haga redondo, así a grosso modo. Y la órbita es que orbitara a una estrella, pero que no fuera una estrella ni una luna. Esa fue la primera, digamos, el primer intento de definirlo exactamente, lo que fuera un planeta. Ahora, esta definición incluía a Ceres, el asteroide, incluía a Caronte, la luna, incluía al nuevo descubierto Eris, el objeto transneptuniano que encontró, y posiblemente otros futuros objetos transneptunianos.
Sí, posiblemente Makemake.
El Caronte se incluía porque Caronte no es una luna. Si pones el centro de masa entre Plutón y Caronte, entonces el centro de masa está fuera de la superficie de Plutón. Entonces eso se llama un planeta doble, no un planeta con una luna.
Sí, entonces, y de hecho nuestra Tierra y su luna están apenitas en la línea de ser planeta doble.
Pero es luna todavía,
exactamente. Sí.
Y después todos los demás objetos del sistema solar se llamaban objetos pequeños del sistema solar. Así, los cometas y los asteroides y las piedras y lo que tú quieras.
Y objetos pequeños suena como que no quise trabajar mucho para hacer una categoría y, uh-huh, y los puse todos allí, ¿no?
Y el nombre de planeta menor que se le había dado a los asteroides fue eliminado. Dijeron, ese ya no lo queremos.
Eso me molestó un poco por la
cuestión histórica.
De planetas menores, ¿no?
por la cuestión histórica, ¿verdad?
Sí.
Ahora, un comité de la división de... ¿Perdón?
También se dijo por ahí que aunque la definición excluye, termina excluyendo Plutón, debería de ser un planeta histórico.
Ok. Eso sí es cierto, o sea, también lo querían incluir de alguna manera. Ahora, hubo un comité de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Americana de Astronomía que avaló esto, dijo, ok, nosotros somos astrónomos planetarios, nos gusta esto, porque básicamente lo que estaban tratando es de hacer una definición donde la naturaleza dictaba cuáles eran las condiciones, en ese sentido. Pero había mucha gente que estaba muy en desacuerdo por esto del doble planeta, hacía mucho ruido. No mencionaba algún límite con las estrellas enanas cafés que conocemos, y también no mencionaba nada acerca de planetas errantes, o sea, planetas que no estén orbitando una estrella.
Sí, de hecho, esos no entrarían en la definición.
Correcto.
Que no orbitan una estrella.
Uh-huh. Y de ahí nos vamos a Praga, que fue la reunión de la Unión Astronómica Internacional en agosto mismo también. Del 2006, perdón, y ahí se hizo la propuesta, pero muchos astrónomos, sobre todo astrónomos planetarios que les gusta la dinámica, dijeron, no, espérense, no nos gusta esto por estas razones. Entonces, ellos dijeron, la propuesta, en particular de Gonzalo Tancredit y Julio Ángel Fernández de Uruguay, fue de que debería cumplir tres condiciones. Una es que el objeto fuera más grande de su zona de dominio. Dos, que tuviera equilibrio hidrostático. Y tres, que no produciera energía por fusión. ¿Ok? Entonces, ellos pusieron la clave dinámica primero, la condición dinámica, que sea un objeto más grande de su zona. Después la condición de la estructura, que sea redondo. Y después la condición de física de que no produjera su propia energía por fusión nuclear. Y también otra vez objetos pequeños del sistema solar, bla, bla, bla. Y finalmente, la tercera, y hubo muchas juntas, me voy a saltar todas las juntas para ya irnos a la cuestión, ¿cómo se llama?, de opinión. En agosto 24, después de pues varias dimes y diretes y modificaciones, la propuesta que se aprobó fue que un planeta orbita al Sol, esa es la primera condición. La segunda, que tiene equilibrio hidrostático, que es redondo. Y la tercera es que limpia su órbita, su vecindad, más bien.
Entonces, ¿y qué pasa un satélite?
Nada más dice que limpie su órbita. Si es un satélite, no orbita el Sol. Entonces ahí no hay problema. Está orbitando.
Sí, bueno.
Es está orbitando un planeta.
Porque también orbita el Sol junto con otro objeto.
Sí, pero le da primeramente la vuelta al otro objeto.
Sí, estoy de acuerdo.
Ok.
O sea, si lo vemos, diríamos que está en órbita del otro objeto, no en órbita alrededor del Sol.
Entonces,
el otro objeto sí estaría en órbita alrededor del Sol, quizá.
Esta nueva definición tiene un planeta enano que cumple las primeras dos reglas, pero no la tercera. Y después están los objetos pequeños del sistema solar.
Entonces, y eso fue lo que finalmente puso a Plutón en la categoría de planeta menor.
Exactamente. Planeta enano que no es un planeta, que eso es otra cosa. En inglés es dwarf planet, pero había la, digamos, diferencia de si es dwarf espacio planet o dwarf guión planet. Porque aparentemente hay diferencia.
Y la otra pregunta es, ¿dónde terminan los planetas enanos y empiezan los asteroides? Porque, por ejemplo, Ceres, pues es las dos cosas.
Pues sí, sí, sí. O sea, aquí en ninguna de estas hay definiciones de otro tipo. O sea, los asteroides no están comprendidos aquí. No hay una definición para asteroides.
Podemos considerar quizá que, bueno, Ceres es esférico o casi esférico. Pero conforme vamos moviendo los asteroides más pequeños, eso ya deja de ser cierto muy rápido.
Ok.
Entonces, allí en la línea divisoria, sí hay cierto traslape, pero es poquito, es pequeño.
y tampoco mencionan nada del traslape hacia las enanas cafés. O sea, ¿qué tan grande es un planeta para que ya no lo llames planeta, lo llames enana café? No hay nada de que no produzca su energía.
En la propuesta anterior se mencionaba la fusión.
Sí. Sí, esa fue una de las propuestas y aquí ya no pusieron eso. En total yo creo que sí hubo varias deficiencias. Al principio yo estaba de acuerdo con esto, pero entre más pensaba y después de haber escuchado una plática con Alan Stern, el investigador principal de la misión Nuevos Horizontes, pues me gustaba más la primera definición que habían propuesto inicialmente antes de que vinieran a negociar y hicieran todo este escándalo de las propiedades de los planetas, de que porque lo que ellos decían es que un planeta básicamente es redondo, ya, eso es lo que más importa. Por ejemplo, la primera condición, que orbite el Sol, así dice, que orbite el Sol, ¿por qué no dice que orbite una estrella? Okay. Sí. Todavía está en el problema de los planetas vagabundos, pero pues pueden orbitar una estrella.
Yo creo que hay varios problemas, pero son menos los que surgen con la definición original.
Sí. Después, que la última definición, que limpie su vecindad, pues ahí es un requisito dinámico, pero es medio pues burdo. ¿Cómo defines vecindad y cómo defines que limpie?
Okay. Sí, exactamente. Podríamos decir, la Tierra no es planeta porque hay asteroides cercanos.
Sí, pero
asteroides que cruzan su órbita.
Ahora, definitivamente domina su órbita. Mejor hubieran dicho que sea el objeto principal, como querían ahí, que el objeto más grande de su zona, algo así. Ahí, pues bueno, es obvio que por masa hay unos objetos que van a dominar las órbitas de los otros. En este caso, Plutón a lo mejor tampoco cabe porque Neptuno de alguna manera está rigiendo la órbita de Plutón. Entonces Plutón depende de Neptuno. Ahí ya Plutón no sería planeta, por esta otra condición, básicamente.
Ahora, con la otra definición, ¿qué pasa con Eris, Makemake, Boar, etcétera?
La primera propuesta, pues sí, habría muchos planetas en el sistema solar.
¿Y tú tienes algún problema u objeción a que haya muchos planetas?
La verdad, no. Porque ya puedes subcategorizar planetas. Por ejemplo, están los planetas terrestres y los planetas jovianos, que ya escuchamos en las cápsulas. Son dos monstruos completamente diferentes, dos bestias diferentes. También puede haber planetas enanos, que serían estos, que como esta definición más o menos. También puede haber planetas menores rocosos, que serían los asteroides. Planetas menores hielosos, que serían los objetos transneptunianos. Exoplanetas, okay, planetas errantes, planetas que están flotando entre las estrellas, hasta las lunas, si tú quieres llamarlas planetas satelitales, yo las pondría ahí también.
Sí, por ejemplo, Caronte, el ejemplo que mencionaste, que platicábamos hace rato.
A mí me gusta la idea de que Plutón y Caronte sea un planeta doble.
A mí también. Uh-huh. Y tiene sentido y es, no sé. Yo siento como que es más elegante desde el punto de vista de que es algo que describe bien a la realidad.
Sí.
Y creo que eso es una cosa fundamental de una definición. Una definición, antes que nada, tiene que decirnos exactamente de qué estamos hablando. Pero una mejor definición va a catalogar los objetos conforme a las características que sus propiedades sugieren. Uh-huh. En este caso, aunque haya muchos planetas, hay subcategorías.
Sí.
Y creo que eso resulta más elegante, más funcional y deja a todo el mundo contento, excepto las que propuse a los de astrónomos dinamicistas, ¿no?
Y por otro lado, yo también tengo un problema de procedimiento. O sea, se votó en la conferencia en Praga en el 2006, pero fue el último día, el décimo día, ya muchos astrónomos se habían ido.
Ya estaba, y los que quedaban ya estaban hartos.
Exactamente. De los 9,000 miembros de la Unión Astronómica Internacional, nada más votaron 424, menos del 5%.
Sí, y yo recuerdo que cuando estaba preparando las noticias sobre esa votación, pensé que ya no iba a posponer.
Que hubiera sido lo mejor, pero yo creo que la apresuraron un poco, porque
lo apresuraron un poco y lo sacaron al vapor.
400,
pero yo sí pensé que ya le iban a posponer.
400 de 9,000, de 9400 es una muestra con un nivel de confiabilidad de 5%, más o menos. O sea, no es suficiente, no es representativo. Y ahora pues ya podemos nosotros votar por internet. ¿Qué les hubiera costado si nos hubieran preguntado, verdad? Y además muchos de ellos ni siquiera eran astrónomos planetarios y no sabían lo que estaban votando. Pero bueno.
Sí, y además cada integrante de la unión tiene una... puede votar una sola vez, no es como las encuestas de internet, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es más o menos ya la definición de planeta y cómo quedó. ¿Y cuál es el programa de la siguiente semana?
La semana siguiente, la misión de la sonda Parker, la sonda solar Parker.
Ah, sí.
Y hay también, que... por favor, mándenos sugerencias para los temas para la temporada de verano.
Sí, a junio, julio y agosto necesitamos sugerencias del público. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.